para que se sepa. www.kwcontinente.com. Frecuencia Mundial. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Es un honor saludarle desde estos micrófonos, darle la más cordial bienvenida y por supuesto saludarle con muchísimo cariño, como siempre le tengo yo a todos nuestros grandes oyentes y también obviamente a nuestros tuiteros, a quienes les saludo a través de este mensaje con arroba Adela Saltiel. Hoy estamos tratando de hacer dos temas, no sé si nos va a dar tiempo para hacer dos temas. Lo que quería yo era empezar con algunos comentarios interesantes que tengo con respecto a la toma de posesión de México, a donde el presidente Felipe Calderón se despidió, y usted viera qué manera de hacer un traspaso de mando con todos los protocolos, esto fue el sábado, y con todas las formas también tan vistosas, ¿verdad?, que lleva a cargo el traspaso de mando. Pasa de un partido a otro, no solamente es un relevo presidencial, sino que del PAN ahora nuevamente vuelve a tomar el poder el PRI, después de estar 12 años ausentes del poder y haber tenido prácticamente una dictadura partidaria por 70 años que dominó el PRI México. Ahora los ciudadanos decidieron volver a votar por el PRI y Enrique Peña Nieto tendrá diferentes retos. Uno de los principales y los más fuertes es el tema de la seguridad. Para esto se ha traído al general Oscar Naranjo de Colombia para poder darle asesoría e información y también algunas tácticas en contra de los carteles de la droga. Es una lucha muy diferente y muy distinta a la que supuestamente iba a ser o hizo Calderón. Nos conocemos que la gran forma de los colombianos para atacar el tema del narcotráfico es a través de inteligencia. En México hay una corrupción espantosa con parte de las fuerzas uniformadas y también los municipios, los jueces. Bueno, hay unas cosas tal vez muy parecidas a las que tenemos acá, claro que sí, igualmente muy distintas en cuanto a la magnitud o el nivel de situaciones que han forzado en México la gran cantidad de personas que han perdido la vida. Otra cosa importante es que un periódico norteamericano reveló un documento de estos secretos en el que se hablaba acerca de 25,000 desaparecidos que habían en México sin que estos fueran contados como parte de la cifra de los muertos. O sea, según el diario Z, el semanario Z, se tienen contabilizados 83,000 personas que perdieron la vida durante el periodo de Calderón en 6 años por parte de la lucha antinarcóticos. Sin embargo, este diario norteamericano revela una cifra inédita de 25,000 personas desaparecidas durante este periodo, cosa que es lamentable. Yo quiero agradecer a todos nuestros oyentes que están pendientes del programa y que de alguna forma u otra se han pronunciado con respecto a la salida del noticiero. Yo quiero darles a ellos una palabra de aliento, igualmente agradecerles porque están siguiendo este programa con muchísimas ansias y con mucha con mucho interés. Yo quiero expresar lo siguiente al respecto y quiero decirle que esto ha sido una decisión de la empresa que yo respeto y yo acato, pero así es esta situación. Yo no puedo hablar ninguna palabra mala del señor Cañita Correa. El señor ha sido una persona que siempre me ha apoyado, me ha dado la libertad de hablar en este espacio, me dio la oportunidad de hablar en el noticiero por razones que desconozco, porque no se me dieron a conocer, se interrumpió mi labor en el noticiero. Sin embargo, yo no tengo una palabra de mi cabeza, de mi boca o de mi corazón que pueda hablar mal del señor Cañita Correa, a quien respeto y también admiro mucho como periodista. Bueno, hay una noticia que quería yo darles a conocer de caso Rayo. En Colombia, este 12 de noviembre, una pluma de un Tribunal Superior de Bogotá anuló todo lo actuado que se había tenido por 12 años en el multimillonario patrimonio ilegal que obtuvo el caso de Rayo, Pablo Joaquín Rayo Montaño, allá en Colombia. Este fallo lo que trata es que le devuelve nuevamente la fortuna del cuestionado grupo familiar del capo Rayo, Joaquín Rayo Montaño, que representaba apartamentos, locales comerciales en diferentes partes de Colombia y automóviles, además de acciones en otras empresas. Es una decisión que le devolvió prácticamente a el grupo de Pablo Rayo Montaño todas sus pertenencias después de que la fiscalía había hecho una extinción de dominio de las mismas y que se encontraban en litigio, obviamente. Supuestamente la negociación, que no era una negociación, perdón, sino la situación que estaba en las esferas judiciales, había actuado de una forma en que para el tribunal no se veía una causa sustanciosa prácticamente en que se había hecho la extinción de dominio de 78 inmuebles, 14 carros, 3 motonaves y acciones en 2 empresas del Valle del Clan de Rayo Montaño y la organización de él. El expediente ajusta a 13 años dando vueltas en los distintos despachos judiciales y hoy afronta un nuevo escollo. Esta es una nota que ha salido publicada en el diario El Espectador de Colombia. La tesis del tribunal para tumbar el caso y devolverlo a la fiscalía es que el ente investigador, y esta es la explicación que dan, no explicó suficientemente bien las causales por las que consideraba procedía la extinción de dominio en el clan Rayo Montaño. En el concepto del tribunal, esto vulneró el derecho al debido proceso del grupo familiar porque no les permitió saber a ciencia cierta las razones por las cuales les iban a quitar los bienes. Es un tecnicismo jurídico que tiene a más de un experto en la materia muy molesto y al gobierno, por supuesto, haciendo cuentas y a la fiscalía muy incómoda. Entre otras razones, porque la justicia está llena de argumentos para quitarle los bienes a una organización que tiene probados vínculos con el narcotráfico. Pablo Joaquín Rayo Montaño le intentaron relacionar en su momento con el jugador Freddy Rincón, y él, usted sabe que fue capturado en una operación, la operación No Seamos Gemelos, que se hizo en distintas partes de Latinoamérica para supuestamente terminar con esta banda. El fundamento para extinguir el dominio fue que los bienes cuestionados atienden a su origen, en otras palabras, que emanan directa o indirectamente de una actividad ilícita, a lo que debe adicionarse para este asunto el menoscabo de la moral social por la dedicación de la empresa familiar de Rayo Montaño a todas las actividades del narcotráfico. Pero esto, para ser francos, tal vez no es suficiente para comprender cómo protegida la garantía fundamental al debido y correcto ejercicio del derecho de su defensa. Y entonces el tribunal agarró y dijo, no, pues la verdad, lo que han hecho ustedes por 13 años, sinceramente no está muy bien fundamentado, yo lo voy a echar para atrás y vuelvan a esperar desde el principio, vuelvan a hacer toda la investigación de todo el decomiso de los bienes, las razones por las que se los están quitando, porque de lo contrario se lo voy a devolver al capo. Pues así las cosas, ¿ven? cada quien corre con suerte, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sino con diferentes formas de hacer un acercamiento a lo que se puede decir que es la justicia, que lo único que se puede dar a entender en esto es que en todos lados se cuecen habas. Hoy vamos a hacerles unas entrevistas interesantes con respecto a la legalización de la marihuana. Vamos a escuchar primero a la diputada uruguaya Daisy Turner, que forma parte del partido oficialista. Este es un proceso que se lleva a cabo en Uruguay desde hace, bueno, desde principios de año, ya tiene casi un año de discusión. Y mire usted que están en un debate laberinto, porque en un lado es un artículo el que empezó esta ley, proferido por parte del Ejecutivo, por este medio, o dígase que con esto se hace legal el consumo, la distribución y también la comercialización de la marihuana en el país. Y a ese artículo le fueron agregando otros y otros y otros y otros, y ahora están dizque tratando de perfeccionarlo. Pero no lo han podido hacer. Y este es un problema grave en el sentido de que qué es lo que sea en consecuencia con la salud pública, con los controles que se tenga en el tema de la marihuana. Yo le invito a que escuche a la licenciada Turner y después vamos a escuchar a un diputado de la oposición, de ahí mismo, de Uruguay. Adelante con Daisy Turner.
Bueno, quería que me... Está con nosotros la diputada Daisy Turner. Ella es uruguaya y la hemos tenido antes en el programa. Quiero saludarla, mucho gusto.
Muchas gracias una vez más por darme la oportunidad de comunicación.
Quiero que nos cuente cómo va avanzando el proceso de la legalización de la marihuana en Uruguay, que ese es el tema que hemos tocado.
Bueno, hemos hecho un trabajo intenso a partir del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que era de un solo artículo. La bancada oficialista, la bancada de gobierno, abrió el proyecto en articulados para ser más precisos, para dejar claro que nosotros no apoyamos ningún tipo de adicción, porque es dañina, pero que asumimos la posición del adicto como enfermo y no como criminal, y como el tema de las adicciones como un tema de salud pública y no de la policía. Entonces allí se abrió la posibilidad de distintas, ¿te acuerdas que tú me habías hecho preguntas que no estaban claras?
Correcto.
En ese mismo sentido trabajamos, se fijó por ejemplo el número de plantas.
¿Cuánto quedó?
7, no se puede tener más de 7. El Estado tendría a su vez, si las personas se registran con una tarjeta, podrían tener acceso. La plantación sería inspeccionada, pero hecha en forma privada, con un límite también.
O sea, pero esas 7 plantas, ¿son para consumo personal, consumo, o para la venta?
No, consumo, para el, congeniamos las dos ideas. El tema de la legalización del consumo, que ya es legal en Uruguay, pero además de la compra, como para dejar de lado el narcotráfico, justamente. Va a haber una parte de eso que va a ser estatal, las personas se tendrán que registrar, van a recibir una tarjeta que les permitirá el acceso a la compra.
De... O sea, ¿la parte estatal es también de producción?
No, la producción va a ser privada, controlada por el Estado y con un área determinada.
¿Y los réditos?
No se puede, bueno, en los réditos, eso también lo discutimos mucho, el precio, porque si ponemos un precio muy por encima del mercado negro, vamos a dejar actuando el mercado negro. Si lo ponemos muy por debajo, tampoco cubre los costos. Entonces, lo pusimos un poco por debajo de lo que está en el mercado negro, cosa que sea accesible, pero también tienes un tope de gramos que puedes comprar.
O sea que el precio va a ser regulado por el Estado.
Por el Estado.
¿Y el Estado va a ser quien gane, obtenga las ganancias, o cómo se hace allí con la venta privada?
No son ganancias, son el producto de la venta va dedicada a todos los programas de rehabilitación, todo el dinero se dedica exclusivamente a los programas de rehabilitación en el tema adicción.
Pero, ¿y cómo hacen las personas que tienen las plantas propias en casa
ahí
y que las venden?
También va a haber, no las pueden vender, de ninguna manera. Eso es autocultivo.
Autocultivo para consumo.
Para su propio consumo. Está prohibido que las personas que tengan para su propio consumo las vendan, eso es ilegal y está previsto. No las pueden vender. El único que puede vender es el Estado. Los fondos recaudados van todos destinados, el destino son los programas de rehabilitación en el Ministerio de Salud Pública para los adictos que quieran salir de su adicción.
Sin embargo, el consumo puede ser libre en cualquier parte de Uruguay.
Sí, no en los espacios. Tiene la misma formulación de prohibiciones de los tabacos.
Y entonces, ¿cómo evitar que Uruguay se convierta después en un destino turístico para las drogas?
Primero es que nosotros estamos promoviendo a nivel latinoamericano esta discusión y creemos que se completaría mejor el proceso si a nivel latinoamericano se adoptara un camino similar. Algo de esto apareció en la reunión de Cartagena, que no lo dicen explícitamente de la legalización, lo dicen de una forma encriptada, pero América Latina y expresidentes y presidentes dieron por un fracaso rotundo de la guerra contra las drogas, no sirvió para nada. Y la propia cumbre de Cartagena de India dice que hay que recorrer otros caminos. Para nosotros sería ideal que los países de América Latina empezaran a sumarse a nuestra idea, y creo que ahí sí podríamos derrotar mucho el narcotráfico.
Diputado, usted tiene más o menos cuenta cuánto es que puede producir el Estado con respecto a esto.
Mira,
o cuánto
no
se va a...
No recuerdo exactamente el número, pero está previsto en la ley.
Eso está previsto. Pero vaya, ¿el monto anual que se pretende recolectar de esto o no? ¿O qué es lo que está previsto?
No, está previsto el monto, que el área a plantar.
Las hectáreas.
Exacto. Las hectáreas está... Es decir, para que no se dé para el descontrol, todo lo contrario, bien controlado. Las hectáreas que se van a plantar, cómo se pueden adquirir, a dónde se destinan los fondos, cuál es el precio, todo está en la ley.
¿Y qué hay de cerca de los vecinos, es decir, los vecinos del país? ¿Cuál es la reacción que han tenido ellos con respecto a esto?
Bueno, hay diferentes. Hay gente que piensa que es un gran error y lo ha manifestado públicamente. Hay otros que están a favor. Hay un gran movimiento que se llama Prolegal, de gente no solo de consumidores de cannabis, sino de gente que entiende que el camino de zafar del narcotráfico, incluso de que los jóvenes caigan en manos de los narcotraficantes y consuman pasta base de cocaína, que es espantosa, es la legalización. E incluso hay personas, fíjate que esto es solo dedicado al cannabis, hay parlamentarios que piensan, y lo han expresado, de los distintos partidos, no es solo del partido de gobierno, de que debería, para derrotar realmente al narcotráfico, debería legalizarse todo consumo a nivel continental. Y yo estoy de acuerdo.
¿Y cuándo es que se va a aprobar esto finalmente?
Y bueno, nosotros pensamos que a principio del año que viene estaría aprobado. Ah, pues ya lo estamos tratando en la comisión, yo estoy en la comisión.
Eso es parte de la entrevista que hicimos con Daisy Turner. Recuerde usted, Daisy Turner forma parte del partido oficialista y es una de las más grandes defensoras de este proyecto de legalización del cannabis. Vamos a escuchar lo que dice el lado opositor, que aunque son minoría en el Congreso y se ve un inminente, pues que los van a dejar sin palabras en esta situación, tienen su punto de vista y demasiado bien válido, porque no es lo mismo agarrar y legalizar la marihuana con todas estas incógnitas que se están planteando, y la parte opositora está tratando de poner un poco de orden en cuanto a la forma en que se va a hacer. Mire, no tienen... por lo menos los dos diputados que entrevisté no se acordaban cuál es la cantidad de tierra que se va a sembrar de marihuana. ¿150 hectáreas o 150 mil? A mí me parece que son 150 hectáreas. 150 mil sería una... se asemejaría prácticamente a lo que siembra Colombia de cocaína, de planta de coca, y hasta me quedo corta porque son más o menos 163 mil hectáreas. O sea que 150 mil me parece exagerado, tal vez serían 150, pero ¿cómo van a saber cuánto necesitan sembrar si nadie conoce la cantidad de adictos que tienen? ¿Cómo se puede entender esto en oferta y demanda? Igualmente, ¿cómo evitar que Uruguay no se convierta en el proveedor regional, por lo menos regional, de cannabis. Esto es lo que dice el señor Gustavo Espinoza, que es del Partido Colorado, en pues la oposición del partido oficialista allá en el Uruguay.
Bueno, empezaríamos por nombre y cargo.
Gustavo Espinoza, diputado de la República Oriental del Uruguay.
Oiga, diputado, hay muchas preguntas que quisiéramos hacerle. Me gustaría iniciar por la situación de la legalización de la marihuana en su país, si es posible. ¿Usted está a favor o en contra, o cuál es la posición personal y del partido que pertenece?
A ver, nosotros como Partido Colorado estamos a favor de un debate serio, responsable y científico de la propuesta. Por supuesto que no estamos a favor de la propuesta o el proyecto que ha enviado el Ejecutivo en virtud de tener importantes matices al respecto. Corresponde señalar que desde el gobierno, desde el propio presidente de la República e incluso muchos actores políticos del oficialismo han propuesto distintas ideas y proyectos que nada se ajusta a la realidad. Creemos que es un debate que debe darse con más responsabilidad, más seriedad y un debate mucho más profundo. Nada indica que la legalización de la marihuana pueda prevenir el consumo de la sustancia más peligrosa que tiene nuestro país, que es hoy por hoy la pasta base. Nada asegura que esta competencia que se generaría entre una droga producida, comercializada y distribuida por el propio Estado pueda competir de alguna manera con el narcotráfico. Creo que la solución pasa por otras vías: una lucha frontal contra el narcotráfico, un análisis, reitero, responsable de la legalización del consumo de marihuana, y por otro lado, la creación de mayores instituciones destinadas a salvaguardar la salud de quienes ya tienen problemas de adicción. En Uruguay es muy triste ver el deambular de muchas personas adictas que no tienen cupos suficientes para poder ser atendidas. Por lo tanto, creo que el debate debe de priorizarse hacia otro lado y no de la manera que está planteada.
Y la lucha que usted habla acerca, en contra de las drogas, ¿a qué se refiere o cuál sería de la que estamos haciendo ahora?
Indudablemente nuestro país, por sus características geográficas, tiene fronteras que son altamente permeables. Si bien podemos destacar el esfuerzo que se ha hecho durante mucho tiempo, es indudable que hay que contraerse más al trabajo para impedir que tanta droga circule por nuestro país. Es un problema regional al cual Uruguay no está ajeno, pero creemos sí pertinente esa lucha frontal contra la droga, contra el narcotráfico. Me parece a mí, en lo personal, reitero, en lo personal, que no es adecuado decir que como no puedo contra el narcotráfico, tengo que de alguna manera competir en el mercado con él. No me parece conveniente ni me parece sensato. Creo sí que hay formas de limitar el ingreso de sustancias tóxicas al Uruguay y que las campañas sanitarias preventivas, disuasivas del consumo de la adicción, deberían ser el eje de la temática en cuestión.
Diputado, si bien es cierto, la campaña de la lucha contra las drogas hasta el momento no ha podido tener algún resultado muy certero en cuanto al tema económico, en el sentido de que pues se ve prácticamente que siguen habiendo millones y millones y millones de dólares que entran a los Estados Unidos, muchos se lavan allá, regresan después a los otros países de producción, sin embargo no hay una merma en cuanto a este concepto. Puede ser que agarren a un capo o agarren a otro, pero en realidad él mismo puede ser sustituido prontamente y queda el mismo sistema económico fluyendo. En este sentido, ¿usted cree que la lucha la estamos haciendo en la forma correcta, o cuando usted habla de lucha, a qué se está refiriendo exactamente?
A ver, en primer lugar, es indudable que el avance del poder, influencia y articulación del narcotráfico es altamente peligroso y los países han demostrado una altísima vulnerabilidad. La corrupción, el lavado de activos e indudablemente las fallas en materia de políticas de Estado preventivas y disuasivas de este fenómeno que es el tema de las drogas, parece ser una situación común en toda Latinoamérica. Uruguay tiene una particularidad, no es productor de sustancias tóxicas, a diferencia de otros países de la región. Somos, sí, país de tránsito y de destino y de consumo, por supuesto, de drogas. Y creo que la lucha contra el narcotráfico, reitero, a título personal, no es de rodillas asumir que hemos sido derrotados por el narcotráfico. Creo conveniente la necesidad de seguir combatiéndolo con todas las armas posibles y no me parece que poner a un Estado como el uruguayo a competir en el mercado interno con una droga como la marihuana, con el falso concepto que es una droga más benigna que otras, reitero, me parece de muy poca sustentabilidad científica y, por supuesto, médica, como para poder prevenir este flagelo de las adicciones.
Ustedes en el Partido Colorado o la oposición, ¿cuántos escaños ocupan del total?
Ocupamos en la Cámara de Representantes 17 escaños.
¿De?
Diputados.
Sí, claro, pero ¿de cuántos?
Sobre un total de 99.
O sea que son minoría.
Somos minoría, exactamente.
Entonces, en ese sentido, es muy posible que la propuesta oficialista quede aprobada.
Recordemos que el oficialismo tiene la mayoría absoluta, tiene 50 votos en 99. Por lo tanto, usted lo ha dicho, efectivamente hay un altísimo grado de posibilidades de que esta propuesta sea aprobada.
Y tienen mucho tiempo debatiendo el tema, pues prácticamente ya unos meses y faltarán otros más para poder debatirlo en su totalidad y, por lo que veo, hacerlo ley de la República. ¿Y qué es lo que usted cree que es lo más delicado de este proyecto?
Bueno, a ver, lo más delicado de este proyecto es la forma en que fue presentada. Hubieron muchas propuestas ofrecidas a la opinión pública, a los medios de prensa, sin ningún contenido y sin nada redactado. Equivale a decir que durante meses lo que se ha intentado analizar son propuestas verbales públicas ofrecidas por el propio Presidente de la República y por actores de su gobierno. Recién hace poco tiempo atrás ha llegado un proyecto que pareciera ser más que nada una aspiración de debate parlamentario de esta propuesta. Quiere decir que en concreto los proyectos o lo que el gobierno ha redactado como propuesta de ley es realmente absolutamente insuficiente. Me da la sensación que el gobierno ha caído en un círculo vicioso de haber ofrecido muchas propuestas como propuestas al vacío y hoy por hoy tiene que llenarlas de contenido. Ese es el contenido que en lo personal cuestiono que no se ha dado. Ese es el contenido que es imperativo que tenga nuestro país para poderlo debatir de una manera responsable.
¿Tiene usted idea cuál es la población que consume marihuana en el Uruguay?
No, en lo personal no. Existen relevamientos, hay, por supuesto, pero son estudios que tienen, por supuesto, un alto índice de su registro. Muy difícil que las personas admitan públicamente el consumo o no. Puedo sí señalar que es un fenómeno, es un flagelo creciente.
Diputado, ¿usted cree que esto es para quitarle el negocio a los narcos y quedárselo con el Estado?
No. ¿Cómo? No estoy diciendo eso. Reitero y aclaro que me parece que una propuesta legislativa en donde sea el Estado el que produzca la marihuana, la comercialice y la distribuya, reitero, daría la sensación que es poner al Estado a competir en el mercado interno.
Bueno, al competir quiere decir que se hace un productor nato y un distribuidor y puede hacer todas las labores que se hacen en el narcotráfico.
Por lo tanto, reitero, son propuestas que oportunamente fueron comunicadas públicamente. No están establecidas claramente en el proyecto de ley, es lo que el Parlamento deberá discutir y reitero, ojalá en lo personal nunca nuestro gobierno debería haber realizado una propuesta de este tenor sin haberla previamente analizado y discutido parlamentariamente.
Entonces, hablando del partido, ¿cuál es la posición concreta frente a este proyecto? ¿Rechazarlo del todo o hacer un estudio más amplio o cuál?
En lo personal, abogo por un estudio profundo, serio, responsable y científico.
¿Tiene usted idea cuántas hectáreas está proponiendo el gobierno de sembrar de marihuana?
Bueno, arrancó hablando por 150 hectáreas.
¿150?
Sí, perdón, 150 mil.
Ahora sí.
Perdón.
150.000.
Por una cantidad, te lo chequeo en la prensa, pero sí. Pero digo, arrancó por una propuesta realmente fuerte. También se expresó por parte del gobierno que podía ser cultivada por el propio Ejército Nacional, cosa que realmente nos parece absolutamente descabellado. Se sugirió posteriormente por parte del propio presidente que el canje de la dosis de marihuana sería devolviendo las colillas de los consumidores. Se habla actualmente de una tarjeta inteligente con un código de barras innominada por la cual el adicto podría, con un costo de 700 pesos, o sea, el equivalente a unos $35, hacerse de las dosis correspondientes por una cantidad fija mensual. Por lo tanto, me da la sensación, y lo digo con todo respeto, que me parece un cúmulo de propuestas incoherentes, sin ningún tipo de análisis técnico y, por supuesto, sustento.
¿Cuál es la dosis?
Te confirmo después. El tema de las hectáreas.
¿Cuál es la dosis diaria que supuestamente está propuesta, o la dosis que se hace, no sé si es mensual, semanal, cómo es?
No está establecida todavía en el proyecto.
Pero sí tienen un precio aproximadamente por gramo.
Exactamente, se está hablando de un total, o sea que el equivalente a 700 pesos sería lo que el Estado distribuiría a las personas con problemas de adicción.
Sí, pero no sabe cada cuánto. No. ¿No está estipulado eso en el proyecto?
No,
está claro.
No. Se habló de unos 40 gramos.
¿Por persona?
Por persona.
¿Y cómo sería entonces la fiscalización, por ejemplo, de estos plantillos? Evitar que caigan en otras manos, o que sea más de la cuenta de lo que se está plantando, porque con esta propuesta veo que el Uruguay se va a poder ver un buen productor de marihuana o cannabis para los países vecinos.
Ese es el problema que tiene la oposición. No está claramente establecido dónde se va a cultivar, sobre qué cantidad de hectáreas, ni quién lo va a controlar. Son tantas las propuestas que el gobierno ha ofrecido públicamente, incluso propuestas del presidente que luego fueron desmentidas o aclaradas o modificadas por sus propios secretarios de presidencia, que vale decir que no hay para nosotros algo coherente y responsable como para analizar.
Pero para luego es okay. ¿Qué es lo que se está realizando?
Hoy se realiza la 28ª.
Ya, esa era la entrevista que hicimos con el señor Gustavo Espinosa, que es el diputado de la oposición de Uruguay. Dense cuenta que no está bien planteado este formato, no tienen todavía ni la forma en cómo van a hacer los controles. Hay incluso la propuesta de que el ejército sea quien controle los plantíos de marihuana. ¿Usted se imagina en qué funciones van a meter al ejército para hacer ese trabajo? ¿Y cuáles son las cosas que se tardarían en resolver si se legaliza la marihuana, como por ejemplo el consumo, los efectos, quiénes pueden, quiénes no, a cuánto ascendería la población adicta? Ascendería, digo, porque cuando uno legaliza las cosas es que realmente se da cuenta cuántas personas son adictas a esto. Mientras tanto, hay un subregistro que usted no puede tener clara la cantidad. Ni siquiera aquí los mismos directores de CONAPRED o de las entidades de seguridad saben la cantidad de adictos, ni de los que hay dentro de los mismos centros de rehabilitación, ni de los otros, obviamente, porque este tipo de subregistros son muchísimos. La única manera en que algunas veces se llega a aproximar un registro de esto es haciendo encuestas anónimas, pero de ahí en adelante no le ponen con sinceridad la cantidad de droga o cuál droga es la que consumen y con qué frecuencia. Bueno, voy a hacer la pausa y al regresar vamos a escuchar al expresidente Francisco Flores, que me dijo que sí está de acuerdo con la legalización del tránsito de la droga. Mire usted cómo está cambiando el concepto de la lucha contra las drogas a nivel internacional, y ojalá nos dé tiempo de poner después la entrevista del fiscal general de Colombia, el señor Eduardo Montalegre, que me dice que están ganando la lucha contra las drogas de la manera en cómo la están planteando. Mire usted qué contradicción de ideas se forman en tan solo nuestra región. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Más de 33.000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Durante el mes de noviembre de 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Regional de Coclé, conjuntamente con empresas del sector privado, efectuaron 4 reclutamientos de personal. Mediante estas ferias se ofertaron más de 600 vacantes en diferentes actividades económicas.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Ya llegó la Navidad.
La Alcaldía de Panamá te invita a el gran desfile Un Sueño de Navidad. Ven a disfrutar en familia y diviértete en grande. Tendremos carrozas, bandas musicales, artistas, tarimas animadas, premios y mucha diversión. Recuerda, 16 de diciembre, calle 50, a partir de las 2 de la tarde. Patrocinan Ministerio de Salud, Caja de Ahorros, Coca-Cola de Panamá, ETESA, Super 99, Banesco, Autoridad de Turismo de Panamá, Tower Bank y Aquasai. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya llegó la Navidad.
Esto es Mitradel Informa.
Durante el mes de noviembre de 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Regional de Coclé, conjuntamente con empresas del sector privado, efectuaron 4 reclutamientos de personal. Mediante estas ferias se ofertaron más de 600 vacantes en diferentes actividades económicas.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti, te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo en mejoras al Parque Summit, construcción de 10 nuevos recintos para animales, nuevos baños, exhibiciones de felinos, un nuevo centro de jardín botánico. Ven y visítanos con tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Como tengo poco tiempo, nada más le quiero leer un mensaje del CIEC que le invita a que haga las denuncias correspondientes o respectivas. Si usted ha sido víctima de hurtos, robo a mano armada o violencia doméstica u otro delito, para que haga la denuncia ante las autoridades competentes para poder implementar políticas públicas más eficientes y garantizar la seguridad de todos los panameños. Recuerde que este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al expresidente de El Salvador, Francisco Flores. Mire lo que dice acerca de la legalización de la droga. Interesantísimo.
Buenos días. Primero quiero decirte que es un enorme gusto para mí encontrarte, verte de nuevo. Quiero felicitarte por tu libro.
Gracias, presidente.
¿Verdad? Y todos los logros que has tenido. Así es que estoy a tus completas Gracias. Órdenes.
Presidente, yo quería hablarle acerca del periodo que está viviendo Centroamérica en este momento en el campo de seguridad. A mí me llama mucho la atención el tema del narcotráfico y me llama mucho la atención también la forma en cómo la región ha ido cambiando, se ha ido mutando con respecto a este tema. El Salvador ha tenido una experiencia impresionante en este sentido, igual que Honduras y Guatemala. ¿Cómo usted puede en este momento evaluar su país en ese aspecto, en el aspecto de narcotráfico? ¿Qué papel juega su país en este punto?
Sí. Bueno, creo que hay un cambio histórico que creo que hay que comprenderlo bien, y es que los carteles de la droga en un tiempo fueron enormes estructuras muy bien organizadas que lograron construir un corredor logístico a través de las islas del Caribe entrando a Miami. Eso era básicamente el cartel de Medellín, el de Cali, el de Bogotá, 3-4 carteles, y tenían la estructura financiera, la estructura logística, la estructura de puertos y aeropuertos, y su punto de entrenamiento era Miami. Cuando Estados Unidos, junto con las autoridades colombianas, decidieron entrarle a ese corredor logístico, de los cuales su triunfo más grande en Colombia fue todo el desbaratamiento de la estructura de Pablo Escobar. Ajá. Los carteles implosionaron y hoy, en vez de haber 3 o 4, sí, hay docenas.
Claro.
Docenas de carteles que han logrado estructurar un nuevo corredor logístico, que ya no es el corredor logístico del Caribe, sino que es el corredor logístico del Pacífico.
Correcto.
Y este corredor logístico incluye, por supuesto, a Panamá, toda Centroamérica, México y Estados Unidos. Creo que esto implica unas dimensiones de narcotráfico completamente distintas. Solo para decirte un ejemplo, México no es una islita caribeña. La capacidad de un país como México, que tiene tantos recursos, tanto mercado, como parte del corredor logístico, ha hecho que el narcotráfico explote en dimensiones nunca antes vistas. Y yo creo que todos los que estamos en este pasaje necesitamos ver las realidades. Una de ellas es que la verdadera fuente del narcotráfico es el consumo. Esa es su verdadera fuente. De forma que si los consumidores como Estados Unidos, los intermedios como los centroamericanos y los productores como puede ser Colombia, no le entramos juntos, en realidad nunca lo vamos a resolver.
¿Usted cree que legalizando la droga es una posibilidad, por ejemplo, para terminar con la violencia? No vamos a acabar con los carteles, con la violencia.
A ver, la legalización del consumo es una cosa...
¿Y de la producción?
Sí, la legalización del consumo, de la producción, es una cosa que a mí me preocuparía mucho, porque la cocaína no es una cerveza, ¿sabes? Te puede poner en riesgo a toda tu juventud si el mensaje es háganlo, esto está bien. Entonces, a mí el consumo me preocupa. Ahora, hay iniciativas que tienen que ver con la legalización del tránsito.
¿Sí?
¿Verdad?
¿De dónde salieron esas iniciativas?
Hay un grupo, por cierto, en Estados Unidos, ajá, un centro de investigación en las universidades, que está diciendo, ¿saben qué? Quiebren el problema. Está el tema productivo, está el tema de consumo, pero está el tema del tránsito. Sí. Entonces...
¿Dónde se pone peor?
¿Dónde se pone peor? Y entonces, en la campaña de México, el presidente Fox propuso legalizar el tránsito. Uh-huh. ¿Verdad? Y decir, no legalicen el consumo, legalicen el tránsito. Yo no he conversado con el presidente Fox sobre su propuesta. Como es un tema tan complejo, quisiera verla en su integridad como para poderla comentar.
Señor presidente, en ese sentido, ¿cómo poder entender las consecuencias en la salud pública? Porque ahorita lo que estamos tratando de hacer es esquivar la violencia, pero no sé si hay una conciencia real del efecto de la salud pública que pueda llevar esto y del desgaste social en una familia.
Claro. El tema de las adicciones es un tema súper peligroso. Hay una personalidad bastante común, que es la personalidad adictiva. Y creo yo que hay que admitir que todos podemos ser sujetos de una adicción. Hay personas que son adictas al trabajo, por ejemplo, que tienen compulsiones obsesivas. Entonces tú le das a una personalidad de ese tipo químicos que cambian completamente el sistema nervioso y su percepción, y al rato le puede destruir la vida,
claro,
a una persona.
Bueno, no le puedo mostrar toda la entrevista, pero ya escuchó que él se muestra a favor de la legalización del tránsito, como se ha propuesto en otras ideas por parte de los expresidentes Fox y compañía. Vamos a escuchar lo que dice ahora el fiscal general de Colombia. Recuerde que esta es la persona que se encarga de hacer todas las investigaciones de los narcotraficantes. A él le pregunté que si está de acuerdo con las penas cortas que pasan muchos narcotraficantes en Estados Unidos por andar describiendo todo el cartel y todos los delitos que han hecho en Colombia, ¿qué es lo que sucede con esto? Nada más por ir a confesar a los Estados Unidos. Esta es la entrevista.
Comenzamos con el nombre y el cargo, señor fiscal.
Eduardo Montealegre, fiscal general de Colombia.
Señor fiscal, cuéntenos qué vienen a hacer aquí ahora.
Bueno, creo que esta es una cumbre de fiscales de Iberoamérica muy importante para la región, porque aquí vamos a discutir sobre cuáles serán las políticas de lucha contra delincuencia transnacional, cuáles son las políticas en lucha contra delincuencia organizada. Creo que es la oportunidad de intercambiar experiencias entre España y América Latina sobre cómo combatir la gran criminalidad, cómo podemos unir esfuerzos, cómo puede existir intercambio de pruebas, cómo podemos unificar procedimientos, cómo determinar qué pruebas e investigaciones que se realicen en un país tengan validez en los otros.
Señor fiscal, hablando acerca, por ejemplo, de las extradiciones y las formas en cómo después los criminales terminan pagando penas en otras partes del mundo, Colombia tiene un convenio con los Estados Unidos. La queja muchas veces ocurre en que van los... por ejemplo, muchos casos de paras o narcotraficantes que se van para allá y al cooperar con la justicia norteamericana hacen penas muy, muy cómodas, por llamarles de alguna manera. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso?
Mire, en primer lugar, que existe una gran cooperación entre Colombia y los Estados Unidos en lucha contra el narcotráfico, que nosotros somos muy respetuosos de los sistemas, del sistema norteamericano de administración de justicia. Ese sistema está fundamentado, entre otros, en el hecho de que existe una justicia premial, de que quien colabore con la justicia, que quien desmonte organizaciones criminales puede obtener unos beneficios significativos de pena. Creo que es una estrategia válida y muy importante en la lucha contra el delito. Cuando las personas cumplen sus penas en el exterior, son condenados en Estados Unidos, hemos acordado con la Fiscalía General y el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado que nos informen oportunamente para que cuando regresen al país puedan responder ante la justicia colombiana. El hecho de que se lleven y se extraditen a los Estados Unidos no paraliza las investigaciones por otro tipo de delitos que hayan cometido y que no estén abarcados por la decisión de la justicia norteamericana. Entonces, recientemente establecimos varios mecanismos de cooperación para fortalecer la lucha contra el delito entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Que un mayor acceso de nuestros fiscales a las declaraciones en Estados Unidos y a los juicios que se adelantan contra ellos, que las pruebas que se adelanten en los juicios en Estados Unidos las podamos recibir en Colombia para impulsar nuestros procesos, que en materia de bienes las incautaciones y extinciones de dominio que se produzcan en Estados Unidos como consecuencia de las extradiciones sea repartido equitativamente entre los dos países. Es decir, nosotros hemos venido fortaleciendo estrechamente esa cooperación bilateral.
Señor fiscal, en este momento, ¿cuál puede entenderse o cómo puede entenderse la estructura del narcotráfico en Colombia?
Bueno, yo creo que en Colombia, gracias a la lucha de la Fiscalía General de la Nación, de los jueces de la República, de la Fuerza Pública, pues se han venido desarticulando los grandes carteles de la droga. Esos grandes carteles que existieron hace algunas décadas en el país realmente han sido desarticulados, ya no tienen ese poder inusitado y desestabilizador de las instituciones que en algún momento tuvieron en Colombia. No, esos carteles han sido desarticulados. O obviamente que sigue una gran producción de narcotráfico, pero cada día más Colombia fortalece los instrumentos de lucha contra el narcotráfico a través de mecanismos de extinción de dominio, de creación de unidades especiales que luchan contra la criminalidad organizada. Creo que nosotros vamos ganando la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
Sí, sí, pero nada más para entender, ¿cómo está el mapa?
Dice el fiscal general de Colombia que va ganando la lucha contra las drogas. Bueno, este panorama lo ha recibido gracias a las entrevistas que hemos hecho para ustedes en diferentes formas, diferentes opiniones, puntos de vista y el análisis, que es lo más importante de todo, lo hará usted cuando pueda digerir cada una de estas informaciones. De más está decirle que que ponemos este programa en www.melodijoadelita.com para que usted pueda acercarse y escuchar el programa si es que no lo escuchó completo o lo quiere volver a oír o quiere hacer una parte en especial, puede hacerlo allí en www.melodijoadelita.com. Ahí están todos nuestros programas. Y solamente para finalizar, un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si eres víctima de hurtos, robo, a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncialo ante las autoridades competentes. No te quedes callado, la autoridad está de tu lado. Un mensaje del CIEC. Con esto me despido y hasta mañana a las 9. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.